empieza a quemar. El agua tampoco ayuda. Con un oleaje que lleva a la deriva una embarcación de unos 20 metros de eslora, esto para un cayuco es mucho, ¿eh? 20 metros de punta a punta. El cayuco se encuentra a más de 400 kilómetros de distancia de la isla de Gran Canaria. Un barco ve que se trata de una patera en la que van a bordo más de 200 personas, luego fueron muchísimas más, que intentan pedir auxilio como pueden, no tienen ni fuerzas. La falta de agua, de sombra, las altas temperaturas hacen que apenas se puedan sostener en pie. Ojo, eran tantas que todos iban de pie en una embarcación que se balanceaba lentamente en la inmensidad del océano. El buque hizo firme un cabo al cayuco y pidió ayuda al considerar peligrosa cualquier otra maniobra. Se encontraban en una zona SAR, compartida entre España y Marruecos, muy cerca ya de la costa africana. Pero desde las autoridades marroquíes notificaron que no tenían medios, por lo que España tuvo que actuar. Ojo, a más de 400 kilómetros. Desde el centro de salvamento en Las Palmas movilizaron a la guardamar Urania, que los rescató a las 2 de la madrugada. Después llegaron al puerto de Arguineguín. Todos eran subsaharianos, habían partido desde Senegal y entre ellos había 2 bebés, varios niños pequeños y 17 mujeres. El rescate fue ese 24 de agosto, pero la travesía que realizaron comenzó días antes. En medio del mar, el motor del cayuco se averió, lo que desató una tragedia aún mayor. Primero en forma de muertes por sed, después cuando algunos de los migrantes fueron acusados de ser brujos, acusados de traer mala suerte. Los que fueron señalados, literalmente maniatados, apaleados, arrojados vivos al mar. La violencia atroz fue creciendo con el curso de los días, y es que según se iban agotando el agua y los víveres, los patrones, armados con palos y cuchillos, iban imponiendo su ley. De los más que habrían partido en total más de 300 personas, al menos 50 se dan por desaparecidas, muertas, tiradas al mar. Gracias a los testimonios de los testigos, se empezaron a producir las primeras detenciones ya en España. Mira, hay un relato muy personal de una policía, psicóloga, que refleja perfectamente el drama. Es un relato que esta policía envía a un superior. Mira, escucha.
Cada uno lo gestionaba como podía. Mucha confusión. Sabían que se la iban a jugar, pero esperaban que el peligro tan solo les llegara del mar. Estaban muy afectados cuando hablaban de otros, especialmente de los niños, y de alguna forma demostraban un sentimiento de culpa porque ellos habían conseguido llegar. Dicen que su cabeza se desconectó, y cuando hablaban con nosotros, cuando lo verbalizaban, eran conscientes de lo que habían tenido que pasar. Era impresionante ver a chavales jóvenes, físicamente muy fuertes, convertidos en auténticos guiñapos, una especie de despojo humano incapaz de entender lo que habían tenido que vivir.
La Policía Nacional ha detenido a 19 personas como presuntos responsables de homicidios y torturas a bordo de este cayuco. Todos ellos se encuentran ya en prisión provisional. Es el resultado de la conocida como Operación Marabú, desarrollada por la UCRIF Central, la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales. Su comisario jefe es Luis Mayandía. Luis, policía, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Saludos a todos los oyentes de COPE.
Antes de entrar a describir el infierno, no se me ocurre nada más terrible que vivir y morir en ese cayuco, por buscar un lado positivo y hasta de sonrisa. En esa travesía nació un bebé. Se te cae la baba.
Y es que no solamente fue esa sorpresa, ese regalo, ¿no? Un crío con 2 años. Pues apareció, no teníamos ni idea, evidentemente. Te puedes imaginar cómo eran las circunstancias en las que este cayuco llega. Lo primero es intentar ayudar a todos los que están allí. Recuerdo, el 28 de mayo se produjo el vuelco al llegar al muelle de la Restinga en El Hierro, de otro cayuco, en el momento de que iban a ser todos transbordados al puerto ya de forma segura. La gente nuestra, la gente de policía que estaba allí, lo primero que hace es reaccionar y tirarse al mar.
Literal, salvaron a muchos.
Salvaron. Y además, me decían después el complejo de culpabilidad que tenían, porque a pocos metros de donde estaban rescatando a una persona y haciéndole maniobras de asistencia, de respiración, y sacaron directamente a una madre y a su hijo, tenían ese complejo de haber visto cómo al lado de ellos, y no habían podido rescatar, se habían ahogado.
Literalmente personas. Los que se quedaron debajo. El bebé tenía 2 días.
El bebé tenía 2 días.
O sea, que nació literalmente
nació en el barco. Pero es que después otro motivo de alegría, y bueno, la verdad es que después era una niña de cortísima edad, de 3 años, que ya en el centro de atención y con los policías allí de Canarias. Operación que también no ha sido solo UCRIF, esto ha sido una colaboración entre la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Las Palmas, que han hecho un trabajo excepcional, en el que bueno, se ha coordinado todo el esfuerzo en un proceso operativo en el que participamos la Comisaría General y la Jefatura Superior de Canarias. Un trabajo coordinado. Pero te decía, hay una cría de unos 3 años que se ha pasado de brazo en brazo y de mano en mano de todos los policías con unas fotografías.
Hay alguna foto por ahí que he visto.
Preciosas. Sí, yo tengo que conseguir alguna que se pueda enseñar, claro. Porque yo creo que merece la pena y arrancará una sonrisa de más de uno.
Es muy impresionante, dentro del drama humano, dentro del horror y el infierno incalificable, cómo siempre hay una historia preciosa.
Bueno, yo...
Y esta gente la protagoniza.
Quiero recordar también, que creo que lo comenté, en Nuadhibu, en un cayuco, en el fondo de un cayuco, apareció un chavalín subsahariano, pues también de meses, con unos ojos claros que llamaban la atención y
vivo,
la llamada...
Vivo,
gracias a Dios, vivo. Y bueno, la llamada fue que todo mi equipo que tengo allí, el conjunto que trabaja en Nuadhibu, desapareció para comprar pañales, leche, todos los medios. Yo decía, alguien está trabajando. Bueno, pues aquello era mejor, mucho bueno. Mejor que un trabajo.
En esta operación... 19 detenidos, todos eran patrones de la embarcación. ¿Qué se sabe que hacían?
Vamos a llamarles, bueno, les llamamos patrones de forma genérica, formaban parte de la organización que mantenía el orden en ese cayuco. Por explicar un poco cómo funcionan estas mafias, lógicamente se hace mucho esfuerzo por parte de las autoridades para evitar la salida de estos cayucos. Pero claro, son embarcaciones que salen a pescar, hay muchísimas, y lo que funcionan es de una forma que nosotros le hemos denominado el cayuco taxi. El cayuco taxi lo que hace es trasladar desde la playa en pequeños grupos, 4 o 5 para no llamar la atención, hasta el cayuco que efectivamente va a hacer la travesía y que se sitúa a 6, 7, 8 millas de la costa para intentar pasar desapercibido a los servicios de vigilancia. Bueno, pues aquí ya tuvimos noticia que efectivamente, como iban poco a poco engrosando la cantidad de personas que podía ir en este cayuco, había gente que llevaba muchas horas, si no algún día ya completo, en el cayuco. Cuando protestaban, fueron las primeras acciones de esos organizadores, porque les lanzaban al mar y se ahogaban.
Les ejecutaban.
Directamente. Esa es la palabra, ejecución absoluta.
Esos, digamos, los primeros. Cuando se averió el motor, cuando se producía algún otro incidente...
De cualquier tipo, pues una cosa muy curiosa, acusaban a alguien de haber hecho brujería, en esa idea genérica que hay en África de creer en la brujería, y le acusaban de brujería y le lanzaban también al mar, si no le apaleaban antes, delante de todo el mundo, y se acabó el problema.
Esta embarcación de muerte partió desde Senegal. Es imposible olvidar lo que un equipo de La Linterna vivimos allí. En la localidad de Mbour, al sur de Dakar, me encontré con Uli.
¿Cómo es que me ayudó?
Mira, lo hemos dejado a posta y sin traducir. A la primera pregunta se rompió a llorar. Perdió a su hijo cuando intentaba llegar a España a bordo de un cayuco.
Mi hijo salió de aquí intentando llegar a España. No lo consiguió. Yo había puesto todos mis ahorros en ese viaje. 300.000 francos africanos, casi 500 euros. Y sentí una frustración muy grande. A él lo repatriaron. Volvió a Senegal, pero lo hizo enfermo. Para mí fue muy difícil porque...
Ahora intenta convencer a los más jóvenes para que no cometan el mismo error de su hijo. Sin embargo, sabe que pesa mucho más otra realidad.
Si pudiera hablar con la madre de alguien que está pensando coger la ruta migratoria, yo le diría que no le deje, porque he visto las consecuencias y porque he sufrido en mi propia carne la pérdida de un hijo. Es difícil que me tengan en cuenta porque un amigo de mi hijo consiguió llegar. Está en España, tiene un trabajo y envía dinero a su familia. Yo lo tengo claro, les diría que no lo hagan, pero sé que la realidad a veces pesa más.
Te recuerdo que nos acompaña el comisario jefe de la UCRIF, el comisario Luis Mayandía. Luis, el origen de la inmigración siempre hemos dicho que está allí. ¿El origen de los malos también?
Sí, están allí. Están allí y son sus propios vecinos. Las mafias y las organizaciones criminales se organizan conociendo nombre, apellidos y dónde viven las personas que van a ser tratadas, a las que van a sacar el dinero, que es lo único que persiguen, cuya vida no valoran absolutamente nada y que ponen un precio, me preguntan muchas veces, ¿qué precio pagan? Pues depende, depende de dónde venga, de la capacidad que tenga y de lo que
porque
sea.
Porque ellos saben lo que pueden pagar.
Correcto. Incluso ha habido casos en las que ya estando en el propio cayuco, les han pedido un aumento.
Luis, en cierta ocasión, en aquel viaje de Senegal, bueno, Senegal, de Mali, del Congo, de Sudán, de Guinea, todo el Sahel que me conozco, recuerdo que una señora me dijo, las cifras que estáis dando allí, en España, en Europa, de muertos en la travesía, son muy, mucho más pequeñas de la verdad. Ella nos decía que solo de su aldea y de su comarca, la mitad muere. ¿Te encaja?
Perfectamente, perfectamente. Mira, hubo hace años, nosotros teníamos la información de que de los pueblos, de las aldeas, no salían familias completas. Incluso de la misma familia salía solo uno o dos miembros y hasta que no tenían noticia de su llegada, no volvía a salir otro miembro de la familia. Bueno, pues ahora son pueblos completos, aldeas completas que desaparecen en esos gigantes cayucos de 200, 300 personas. En este no sabemos cuántos iban, no sabemos cuántos subieron. Suponemos, y solamente tenemos testimonio para determinar, que son 52 los asesinados en el cayuco, pero creemos sinceramente que había 30 o 40 más como mínimo. Es una barbaridad. Ese testimonio de esta mujer que poníais hace un momento es lo que da fuerza para convencer de ese efecto llamada, de esa llegada al paraíso que no es tal, y es el mensaje que debería llegarle a esas personas que se quieren embarcar en esta navegación de muerte, porque no es otra cosa que una navegación de muerte, y buscarse una vida que como tal mejor no existe.
Visto los datos demográficos, visto los 1.500 millones de personas que viven en África, pero es que dentro de nada va a ser prácticamente el doble.
Claro, es que esas cifras, y hemos hablado, ahora mismo hay 1.600 millones de personas en África. En Europa somos 750 millones. La tasa de crecimiento de África es aproximadamente de más 35 millones anual. Y la tasa de crecimiento de Europa es negativa y es aproximadamente un millón menos de personas. Vamos hacia un futuro muy incierto de Europa. Me llamarán alarmista. Lo digo.
Es matemáticas.
Es matemática pura y estamos en peligro, efectivamente.
Esto no ha hecho más que empezar. ¿Deberíamos ser conscientes?
Esto lleva ya mucho tiempo funcionando. Alguien tiene que ponerle un coto de inmigración que es necesaria, absolutamente de acuerdo, pero organizada. No podemos tener esta sangría. Me preguntabas hace un momento, ¿qué cifras manejamos? me voy a tirar al surco y voy a hablar entre un 30 y un 40% de aquellos que llegan están en el mar, en el fondo del mar. Eso supone, hablamos de cifras y hablábamos hace unos meses de regularización aquí en España de 400.000 personas. Si ese efecto llamada que realmente creo y considero que existe, y cuando hay 400.000 personas que se regulan en un país, estamos llamando a otros 400.000 que los sustituyan. Las cifras vuelven a estar ahí. Un 30 o un 40% supone que cuando lleguen otros 400.000, 120.000 habrán dejado su vida en el mar.
Te he presentado hace un momento al comisario jefe Luis Mayandía, jefe de la UCRIF, la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales. Mira, te voy a confesar. Yo conocí a Luis Mayandía en otra operación, literalmente, empotrados en una operación de la policía en el centro de Madrid. Tan solo el año pasado, y tiene que ver con lo que estamos hablando, la policía y la Guardia Civil liberaron a un total de 1.794 víctimas de redes de trata y de explotación sexual o laboral. Un balance que dio como resultado la detención de casi 1.000 personas, la desarticulación de 110 organizaciones y grupos criminales. Y es que esa inmigración es tráfico de personas. Mira, les acompañamos en aquella operación.
Subís las escaleras hasta la última planta y empezáis a hecho por todas las puertas hacia abajo. Objetivo principal, detectar a mujeres que puedan ser víctimas de trata, que puedan ser víctimas de una explotación sexual.
¿Dónde vives? ¿Lejos?
Así.
¿En Toledo vives? Jope, ¿y con quién vives?
Estábamos en un número del Paseo de las Delicias, en el sur de Madrid, muy cerquita de Legazpi. En cada planta había apartamentos, casas, con la bandera de Colombia, de China, de Ecuador, en función de la nacionalidad de la víctima. Era una mezcla entre pena, rabia, asco. Todavía recuerdo que en cada una de esas puertas había una silla, el sitio que suele ocupar la madama.
La que controlaba el piso y, bueno, de hecho no quería que saliesen las chicas y cuando han salido quería hablar por ellas, que es un síntoma inequívoco
de quién manda.
Como veis, las chicas estas hablan muy poco o nada, a pesar de llevar en España, según nos han contado, 2 años. Es uno de los indicios claros que están controladas y tratadas.
Pedazo policía aquí el amigo Tomás, ¿eh?
Y Miguel Ángel, que ha salido antes, sí, también
dando golpes en la puerta.
¿Qué pedazo de policías?
Aquella operación rescate me sirve para recordar algo fundamental hablando de estas redes de tráfico de personas. Las primeras víctimas son esos migrantes.
Claro, si es que efectivamente son víctimas. Hay diferencias, evidentemente. Unos se ponen en manos de las organizaciones criminales porque quieren alcanzar una mejor vida. Todos quieren alcanzar una mejor vida. Lo que no saben las víctimas de trata, especialmente con fines de explotación sexual, es todo lo que hay detrás, que van a generar una deuda que jamás van a ser capaces de pagar y que van a estar sometidos. Digo sometidos porque siempre se nos olvida un poco que también hay hombres en esta situación. Sometidos a la tortura, a la esclavitud de lo que es el siglo XXI, y hay que entenderlo como tal, que es la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y explotación laboral.
Otro policía, buen amigo, trabaja contigo, me enseñó en su día que estas víctimas de trata no tienen clientes, tienen puteros.
Claro.
Y déjame un paréntesis, y no miro a nadie. Seguimos.
No, pues sí, a ver si vamos a acabar denunciados. Pero efectivamente, es mal llamado cliente. Ya sabes que a mí tampoco me gusta llamarle putero, porque es una palabra tan fea y tan asquerosa que no me gusta. Pero efectivamente, aquellos que quieren hacer con su cuerpo aquello que desean, vale, pero que sepan, y muchas veces digo y pongo el ejemplo de esas chicas, en este caso, muy jóvenes, procedentes de Iberoamérica, que en grupos de 3 o 4 vienen desde su tierra aprovechando la posibilidad de estar en Europa en esos 90 días que garantizan nuestros acuerdos y que vienen a prostituirse. Se creen que lo hacen libremente y nada puede haber más alejado de la realidad están en un verdadero peligro.
Meses después de aquella operación, tuvimos la oportunidad de hablar con una de aquellas víctimas, con una chica.
Mi nombre es María Antonia y estoy muy agradecida con todos ustedes por hacer que mi vida cambiara. Hace 4 años llegué a España queriendo encontrar mejor calidad de vida. Con lo que no contaba era encontrar personas que nos llevan por un mal camino y que las circunstancias nos conduzcan a tomar malas decisiones y caer
en esta víctima de trata. Nos leía literalmente la carta que semanas antes había enviado a sus salvadores, aquellos agentes de policía.
Tenía un conocido que me dijo que me ayudaba a conseguir trabajo de niñera o cuidando a una persona adulta. Y pues en realidad no es tan fácil. Es pasar de ser una niña.
Luis, que vivía con sus... por muy policía que seas, por muy tío curtido en mil batallas como Pepe, como Tomás, tú tienes nietos, tienes hijos como ellos. Tú llegas a casa y te acostumbras a esto.
Jamás. Jamás, y ese sería el grandísimo pecado que pudiéramos cometer, acostumbrarnos a esto. Sí, pero lo vives, lo sacudes porque muchas veces no quieres, no puedes, no tienes capacidad, pero lo tienes que gestionar y desde luego una de las formas no es olvidándote de lo que hay. Anda que esta carta, y lo recordarás, no ha hecho que cayeran lágrimas.
¿Seguro?
De gente, pero muy batallada y de verdaderos policías maderacos, de esos que los que dejarías tu vida, pero vamos, en sus manos. Y lloramos.
Antes has apuntado de aquella manera, primero, los que se hacían, pasaban a aquella niña de 3 años que iba en el cayuco del otro día en la operación Marabú. Has hablado también de esos policías que se tiraban al agua en el puerto de La Restinga, qué sitio tan bonito y tan terrible para rescatar a la gente. Nos olvidamos de ellos, ¿eh? Al final, tú eres comisario, el otro es ministro, nosotros somos plumillas. Al final, el que está allí, el que huele a muerto literalmente y el que se tira al agua, es un tío que cobra 1000 y pico euros o una señora policía que tiene 20 y tantos años.
Y que cobra una dieta de 48 euros y le tengo que buscar alojamiento, se tiene que buscar la vida para en Ibiza en verano tomarle declaración a esta gente que llega y buscárselos. A mí me queda muy poquito para jubilarme, 8 meses y pico. Lo que más pena me da es dejar a mi gente. Es como ese complejo de culpabilidad de decir, joder, que se va papá. Bueno, pues la gente, el trabajo, es lo que me llega de ellos. Y yo estoy fundamentalmente por ello.
Volvamos a la operación Marabú. ¿Y ahora qué?
Pues a seguir buscando información, a seguir buscando la colaboración de los países de origen y tránsito, la colaboración de pasarles toda la información, que toda esta gente que lo mismo está debajo de un cayuco salvando vidas que entrevistando a gente para decirles por dónde han venido o para demostrar y convencer a una persona que es víctima de trata y que detrás hay un putero, lo digo, que una organización criminal que les está utilizando de mala manera y les va a amargar la existencia, que lo hacen todo, que pasean con una niña, que se van a comprar leche y pañales cuando encuentran a un bebé en un cayuco, que tienen un corazón inmenso y que lo único que se preocupan es por salvar vidas, que es lo único que nos mueve. Y yo siempre aprovecho, no es azul, yo soy azul, pero aquí Salvamento Marítimo, la Guardia Civil y la Policía intentamos hacer lo mejor posible para salvar vidas. Ayúdennos a convencer a todo el mundo que no es la solución embarcarse en una aventura que les va a costar no solo el dinero, sino la vida y la desgracia de todos los familiares que después se queden aquí.
¿Se puede saber ahora mismo cuántos cayucos como aquel están entre África y España, entre África y Baleares? Por cierto, esa es otra. Entre África y Canarias, lo digo porque seguro que ahora, esta noche o mañana, se está hundiendo otro.
Indudablemente.
¿O están tirando al agua estos animales, pues claro, a otros 50?
Pues claro. Nosotros, yo siempre digo lo mismo, los flujos migratorios siempre son los mismos. Va del sitio que es más pobre al sitio que hay más dinero o más posibilidades. Lo que cambian son las rutas. Nosotros en los últimos meses hemos visto cómo la ruta atlántica, esos que vienen desde todos los países, pues empezando por Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea, cada vez vienen de más lejos, se ha cerrado un poco, hay menos, pero se nos ha abierto en el mar de Alborán la vía de Argelia. Eso significa que Argelia no esté trabajando, está trabajando en la medida que puede, pero es una presión salvaje porque cuando cerramos por un sitio se abre desgraciadamente por otro. Esas son las rutas.
Tú tienes un porcentaje de tu vida, de tu cabeza y del uniforme militar. Uh-huh. Ahí lo dejo. Muy importante.
Muy importante y fundamental en mi vida.
En el nuevo modelo de guerra híbrida, ¿el tráfico de personas y la inmigración es una pata clave?
Tanto que ya hay autores que empiezan a quitar el apellido híbrido y lo llaman guerra. De verdad.
Como un elemento más.
Como un elemento más. Hay autores que manifiestan que su interés por el enfrentamiento con los países occidentales sería imposible porque Occidente es muy poderoso y lo que buscan es acabar con Occidente desde dentro.
A base de desestabilizar.
Correcto.
Lo vimos en Ceuta.
Amén.
No hace mucho.
Así es.
Hoy hemos comenzado con la última operación de la policía en la que ha detenido a 19 personas como responsables de torturar y literalmente tirar al mar. Se calcula que a 50 personas en un cayuco que se dirigía a Gran Canaria. Las redes de tráfico de seres humanos siguen operando en una industria que mueve muchos millones de euros cada año. Para impedirlo es fundamental la policía, la Guardia Civil, el rescate de salvamento marítimo. Mira, hemos empezado hablando del drama, hemos terminado con las mafias y la trata de personas, pero también ha servido de un homenaje a esos policías, a esos guardias y a esos marinos. Luis Mayandía, comisario jefe de la UCRIF, gracias y suerte.
Pues muchísimas gracias, como siempre, por ponernos voz, por este reconocimiento y un saludo muy fuerte y muy cordial a todos los oyentes de COPE.
Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. Luis, menudo tema. Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Mira, mientras estaba escuchando el programa, he pensado que si las leyes que se aplican a la emigración en las fronteras de la casa común de todos los que vivimos aquí en España fuesen las mismas que las que se aplican a las casas privadas, si un día una persona desconocida, aprovechando que estaba la puerta abierta, se colara al vestíbulo de nuestra casa, no lo podríamos despachar y además tendría derecho a un abogado que pagarían todos los vecinos del bloque. Y mientras tanto, cada mañana, al levantarnos para ir a trabajar, le tendríamos que pedir al intruso, por favor, que recogiera la manta y las piernas para poder abrir la puerta e ir a ganarnos el jornal, suponiendo que no estuviésemos en el paro. Esto no es un argumento de derechas, ni de falta de misericordia, ni una hipérbole. Esto es simplemente aplicar la sencillez del sentido común a lo que ocurre en nuestras fronteras. Y naturalmente que debemos acoger a los refugiados, a los huidos de una persecución y ayudar a los hambrientos y necesitados. Pero eso no significa que tengamos la casa abierta y el vestíbulo se nos llene de desconocidos, mientras unas mafias trafican con los migrantes, les cobran dinero y les llevan hasta cerca del edificio y de la puerta del vestíbulo. Hasta llegar al vestíbulo, alguno se cae por las escaleras, o sea, se ahoga en el mar. Pero muchos llegan y el negocio es cada vez más próspero. ¿Se acuerdan del Aquarius? 629 sin papeles que el gobierno de Italia, miembro de la Unión Europea, se negó a acoger. Y el gobierno de España, miembro también de la Unión Europea, dijo que aquí caben todos y 629 sin papeles de Afganistán, Sudán, Argelia, Eritrea, Nigeria y Pakistán fueron acogidos nada que reprochar, pero con tal alarde de propaganda que solo faltó que lo recibiera el Consejo de Ministros en el puerto de Valencia. El efecto llamada no se hizo esperar y comenzó a aumentar el negocio de los traficantes. ¿Alguna medida para perseguir a las mafias? Ninguna. Y esos miles y miles de personas no sabemos quiénes son y se quedan para siempre. España no puede salvar la ruina económica provocada por los dictadores africanos, porque aquí tenemos también más de un 25% de niños que pasan hambre y casi 3 millones de parados. Y nosotros somos 48 millones de personas. Y los que quieren venir sobrepasan los 150 millones. Calculen el futuro.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Con Simón, limonada y naranjada, endulza la vida entera, lo mismo en verano y en primavera. Ahí la tienes de naranja, ahí la tienes de limón,
que es la número uno.
Y la tiene Don Simón, Don Simón, Don Simón, Don Simón.
Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas.
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Yo antes pensaba que para comer bien había que hacer dieta, pero un día hice clic y ahora sé que lo que hay que hacer es comer sano. Y con mi seguro igual. Pensaba que un seguro de hogar sería carísimo y tendría que pagar por coberturas que no necesito. Pero un día hice clic y me di cuenta de que con Verti puedes elegir las coberturas que necesitas y gestionarlo todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 100 euros de regalo.
En Halcón Viajes sabemos lo que les pasa a los grandes viajeros como tú cuando ves una serie y te imaginas viajando por esos paisajes. Tienes mono de vacas. Si tienes más de 55 años, ya puedes reservar tu circuito en tren o avión, disfrutar de fiestas de interés nacional o elegir tu estancia en costas e islas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados.
Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Arturo Pérez Reverte. Buenos días.
Buenos días.
¿Por qué son tan famosos los políticos en España?
Mira, no hay ningún país de Europa en el cual se dedique tanto tiempo los informativos a la clase política.
¿Te lo vas a perder?
La contaminación de la política en la vida diaria española, en la vida informativa, es tan atroz y tan perversa que nos tiene absolutamente enloquecidos.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos. Hablamos en clase de economía. La Reserva Federal estadounidense ha bajado por primera vez los tipos de interés desde diciembre de 2024, un cuarto de punto. Es la primera rebaja desde que llegó Donald Trump a la Casa Blanca. El presidente de la Reserva, Jerome Powell, que lleva meses recibiendo ataques de Donald Trump para que acometiera esta bajada, hoy sí, justificaba así la decisión.
While the unemployment rate remains low,
aunque la tasa de desempleo sigue siendo baja, ha aumentado ligeramente. Al mismo tiempo, los riesgos a la baja para el empleo han aumentado. Además, la inflación ha aumentado recientemente y se mantiene algo elevada. Por tanto, con nuestros objetivos y estos datos, la Reserva Federal ha decidido rebajar los tipos de interés un cuarto de punto porcentual.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
9 meses después, un cuarto de punto menos en Estados Unidos. ¿Qué te parece?
Bueno, siempre habrá dudas, ¿no?, de cuánto ha podido presionar Trump, pero la verdad es que Powell ha demostrado independencia y capacidad de encaje y cintura durante estos meses como pocas personas en el mundo, ¿no? ¿Cómo nos afecta a nosotros que baje los tipos de interés la Reserva Federal estadounidense, que es como el Banco Central Europeo, pero en Estados Unidos? Pues mira, de dos maneras. El dólar está más barato. ¿Y esto qué significa? Que si tú quieres traer cosas de Estados Unidos, importar cosas de Estados Unidos, te van a resultar mucho más baratas. Si tú quieres viajar a Estados Unidos, a Nueva York, no estamos en el Give Me Two, pero es verdad que el dólar se ha abaratado muchísimo y por lo tanto te sale más barato. ¿Cuál es la cara mala de la moneda? Bueno, pues que si lo que quieres es exportar tus productos, es decir, vender aceite en Estados Unidos, este va a ser mucho más caro para el ciudadano estadounidense, para el consumidor estadounidense, y vamos a ver si te lo compra o no. Y además, si tú recibes turistas que pagan en dólares americanos, que normalmente son los estadounidenses, pero también los latinoamericanos, pues se lo pueden pensar dos veces antes de venir a Europa porque les va a resultar más caro.
Nos acompaña Joaquín Robles, analista del banco BIG. Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Decisión correcta o al final Trump le ha torcido el brazo a Powell?
No, yo creo que es una decisión correcta. Hay que tener en cuenta que ahí en Estados Unidos los tipos estaban mucho más altos, ¿no?, que en otras regiones, como por ejemplo aquí en Europa, que están al 2%, ahí estaban al 4,5%. Es verdad que ha estado muy cauteloso Powell y el resto de miembros de la Reserva Federal por el tema de los aranceles, porque tenía miedo que pudiera volver a generar presiones de inflación con todo lo que ha costado estabilizarla cerca de ese 2%, pero bueno, ha sido la otra variable en la que no se estaba prestando tanta atención, el empleo, la que ha empezado a preocupar y a condicionado, ¿no?, esta decisión.
Buenas noches, Joaquín. ¿Y crees que a partir de ahora ha cambiado la política de la Reserva Federal estadounidense o no? ¿Es una rebaja puntual?
No, yo creo que a partir de ahora se abre otro ciclo de recortes. Lo que se desconoce es el ritmo, pero bueno, probablemente veamos, ¿no?, durante las dos próximas reuniones, ya lo ha dicho Paula, ha dejado la puerta abierta a otros dos recortes de 25 puntos básicos, llevarlos ahí a ese alrededor de 3,75, y ya de cara al año que viene, bueno, pues la coletilla siempre de los gobernadores de los bancos centrales, reunión a reunión, ir viendo los datos y si de verdad se necesita actuar.
Joaquín, Pilar acaba de hacer su análisis sobre cómo nos afecta a Europa. ¿Cuál es el tuyo?
Bueno, yo creo que era un poco lo que quería Donald Trump, ¿no? Tratar de ser más fuerte en cuanto a la exportación, ¿no? Y luego, bueno, pues también a la hora de ir refinanciando esa deuda, que sea al menor coste posible. Yo creo que estamos ahora mismo con preocupaciones totalmente distintas, Estados Unidos y Europa, y bueno, como bien decías, ¿no?, le va a costar a lo mejor más exportar, y era un momento en el que sí que a lo mejor necesitaría, ¿no?, de ese mayor dinamismo la economía europea, que lo que se está enfrentando es a una gran dificultad, primero para controlar los déficits públicos, luego para llevar a cabo, ¿no?, reformas estructurales, y luego, bueno, pues para recuperar el crecimiento, que quizá va a ser el gran quebradero de cabeza del Banco Central Europeo.
¿Y crees que va a tener alguna influencia en el BCE o no esta decisión?
No, porque es que el BCE ya ha hecho su trabajo, ha sido mucho más agresivo a la hora de recortar los tipos de interés. Es verdad que aquí hay un único mandato, que es la estabilidad de los precios, y aquí, pues ya ha salido el dato, el último dato mensual de IPC, la inflación sí que está en ese entorno del 2%. Yo creo que mucho más no puede hacer el BCE, porque ahora mismo los tipos de interés reales están prácticamente al cero. De hecho, aquí en España la inflación está al 2,7, los tipos de depósito al 2%, por lo que la inflación real está en términos negativos. a no ser que veamos un shock, ¿no?, de crecimiento que empieza a desacelerar mucho la economía, no pensamos que a corto plazo vaya a volver a actuar el DCE.
Estaremos atentos, digamos que continuará como siempre. Joaquín Robles, analista de Bank of Big. Gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Adiós, buenas noches. La patronal ha criticado hoy esa exigencia de Junts para que las empresas con más de 250 empleados atiendan en catalán, aunque su sede esté fuera de Cataluña. Bueno, eso dicen unos, los otros dicen otra cosa. El vicepresidente primero de la COE, Miguel Garrido, aseguraba aquí en Mediodía COPE que no se cuenta con las empresas al adoptar esta medida.
Cada día nos sorprenden con algunas casas de ocurrencias, otras propuestas que... Lo que más nos sorprende es que en ningún caso tienen en cuenta la problemática de aquellos que lo tienen que aplicar. Es decir, esto no se ha hablado con los representantes de las empresas.
Pilar, te escuché este mediodía. Es que no se han aclarado ni ellos.
No, es que es un disparate y aún no se ha publicado la enmienda, ¿no? Pero es que ya están volviendo locos a miles de empresas en este país porque están hablando de empresas que tienen o 250 trabajadores o más, o facturan 50 millones de euros. Es decir, que tú puedes tener 250 trabajadores y facturar 30 millones de euros y te aplicaría, o puedes tener 10 trabajadores y facturar 60 millones y te aplicaría también, ¿no? ¿Y cuál es la duda que tienen aquí los empresarios? Bueno, vamos a ver, nosotros somos una empresa de Burgos y vendemos productos en Cataluña y tenemos un call center. Estamos obligados a que en la atención al consumidor haya una persona que hable catalán por si acaso alguien llama preguntando por uno de nuestros productos en catalán. Y la siguiente derivada: tú eres una empresa que tiene subcontratado el call center, como tantas, en México, en Argentina o en Marruecos. ¿Quién enseña claro. catalán?
No, manda a su tío para allá y le paga los gastos también, como desplazado y esas cosas.
Sí, de la empresa, ¿no? Es de Aurora Boreal.
Oye, el gobierno ha pedido a Bruselas más tiempo para responder al expediente por la Unión que ha puesto en marcha la Unión Europea por su intervención. La intervención del gobierno en la OPA del BBVA sobre el Sabadell. La diferencia entre la oferta del BBVA y el valor del Sabadell se ha estrechado a su menor diferencia en los últimos meses, justo una semana antes de que acabe el plazo para la oferta final. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues que entramos en el momento clave de la operación, ¿no? Ahora es cuando deciden los dueños, que son los accionistas. Yo creo que el BBVA incrementará el precio en el último momento. Y vamos a ver, ¿no? Porque ese último momento se está acercando y lo veremos en los próximos días.
El salario medio en las ofertas de trabajo superó los 27.500 euros durante el primer semestre, un 2% más. La formación superior, la experiencia y los idiomas marcan la diferencia. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. ¿A quién se le están ofreciendo ahora mismo en España los mejores salarios?
Tecnología, ingeniería, consultoría, finanzas. En muchos casos son puestos de trabajo nuevos que necesitan buscar talento en puestos de trabajo que ya hay. Pero claro, para incentivar el cambio de posición de una compañía a otra, pues tienes que mejorar.
Es Pedro César Martínez, experto en gestión de talento, perfiles con estudios superiores e idiomas, sobre todo en el sector tecnológico o técnico, optan a sueldos más altos de 35-40 mil euros. Nada que ver con las ofertas en puestos de atención al cliente, hostelería o comercio, que se mueven en el rango de los 18-20 mil euros brutos anuales. Lo sabe bien Álvaro, tiene 23 años y no tener un título limita sus posibilidades.
Yo estoy buscando empleo, como teleoperador, quizá trabajos de almacén, etcétera. Generalmente todos los trabajos ofrecen un salario mínimo.
Arrastramos un desajuste entre la formación y las necesidades del mercado laboral y según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, entre abril y junio se quedaron sin cubrir casi 150.000 puestos de trabajo.
Pilar, suben los sueldos, pero no al nivel de la inflación. Ese es el resumen.
Claro, porque es que están disparados los costes de todo, ¿no? Sobre todo los costes laborales que hacen que suba el precio estructural. Y yo creo que ayer lo intentábamos aclarar cuando salieron los datos del INE, ¿no? Pagar las cuotas a la Seguridad Social, es decir, el dinero para pagar las pensiones, que esto no tiene nada que ver con la sanidad pública, se han disparado. ¿Eso qué hace? Bueno, pues que consigue que el impuesto estructural de ese coste se repercuta en el valor, en el precio de todas las cosas, porque el empresario tiene que poner cualquier producto más caro y por lo tanto incide en la inflación, y vamos siempre corriendo detrás de la inflación.
Alguna cosa más. La Comisión Europea ha advertido hoy a España del peligro que puede conllevar el contrato con la empresa china Huawei. Dicen desde Bruselas que tiene un alto nivel de injerencia externa, genera una dependencia de un suministrador considerado de alto riesgo. Ojo, en materia de seguridad, Pilar.
Ya lo sabíamos, enésimo aviso, aviso serio, porque el gobierno va a tener que tomar decisiones rápidas en la Unión Europea. Están muy enfadados con este tema.
Y una cosa más. Los embargos de vivienda subieron más de un 28%, la cifra más alta en casi 3 años. Las comunidades autónomas con un mayor número de embargos son Andalucía, Valencia y Cataluña. La mitad se corresponden con hipotecas firmadas entre 2005 y 2008. La burbuja. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Para entender las cifras del INE hay un dato que es clave. Casi la mitad de los embargos del segundo trimestre son de hipotecas firmadas entre el 2005 y el 2008, en plena burbuja inmobiliaria. Miguel Ángel Gómez Huecas, presidente de FADE y la patronal inmobiliaria española.
El riesgo que ellos corrían estaba muy por encima siempre del 30 o el 35% que actualmente las entidades bancarias dan para dar los préstamos hipotecarios. Antes se daba con más ligereza, digámoslo así, el préstamo hipotecario y se le daba más del 80% en aquella época.
Y los números lo siguen reflejando con esas casi 3.000 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas entre abril y junio, un 20% más que el primer trimestre y casi un 30% por encima de los niveles del mismo periodo del año anterior. Y sobre todo se dieron en Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana. Hay que recordar que no todos los procesos terminan en desahucio.
¿Cómo interpretas estos datos quizás esperados, Pilar?
Bueno, vamos a ver, lo último que deja de pagar un español es la hipoteca de su casa. O sea, somos capaces de renunciar a todo menos a pagar la hipoteca, ¿no? Es para nosotros una forma de ahorro fundamental y además lo tenemos así en nuestro ADN. Esto es una señal roja, se empiezan a encender señales, son 3.000, es verdad que no estamos hablando de grandes cifras, pero se empiezan a encender señales de una desaceleración de la economía. Tú lo decías, son viviendas que se vendieron durante la burbuja inmobiliaria. Es decir, que estamos viendo que gente que compró casas muy caras y que durante 20 años han podido ir pagando esas hipotecas a precios muy altos, están dejándolas de pagar. Es la clase media que cada vez es menos media.
Como cada miércoles hablamos del sector primario en esta linterna, miramos al campo. La sequía ocasiona millones de euros en pérdidas para el sector de la agricultura cada año. Por eso la importancia de investigaciones como la que traemos hoy, ya verás cómo te resulta interesante. Mira, un equipo liderado por el CSIC ha desarrollado un nuevo compuesto que ayuda a los tomates y otras plantas a resistir mejor la sequía. Han desarrollado una molécula que imita la hormona que regula la resistencia de estas plantas. ¿Cómo funciona? ¿Servirá para todos los cultivos? Se lo preguntamos a Pedro Rodríguez, investigador del CSIC, en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, uno de los profesores que ha desarrollado esta molécula. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros y tratar de explicar un poquito más esta noticia. Gracias.
Eso iba a empezar justo por ahí. Explícalo para que lo entienda yo. Imagínate.
Bueno, pues con palabras lo más sencillas posible.
Sí.
Nosotros hemos desarrollado una molécula que mimetiza la acción de una hormona que tienen las plantas para enfrentar el estrés por sequía. Entonces, esta molécula tiene algunas ventajas respecto a la hormona natural. Básicamente es una molécula más persistente y entonces podemos anticipar la respuesta de la planta frente a la sequía. Y vamos a conseguir un efecto incluso más reforzado que la propia respuesta que tienen las plantas de forma natural.
Pedro, buenas noches. ¿Y esta hormona sirve para toda clase de cultivos además del tomate?
Sí, esta hormona se denomina ABA, son las iniciales del nombre que es ácido abscísico. Pero bueno, lo importante es saber que esta hormona está presente en todo el reino vegetal, porque las plantas son organismos que no pueden moverse y entonces han desarrollado esta capacidad para responder a la sequía y por lo tanto es una ruta universal en todas las plantas. Entonces, nosotros al desarrollar estos miméticos de la hormona BA, pues tenemos como objetivo intentar que funcionen en todas las plantas de cosecha que pueden ser de interés en nuestro entorno. Y bueno, hemos empezado por el tomate, pero también estamos haciendo ensayos en vid, en trigo, y por ahí seguiremos.
Te iba a preguntar, por ejemplo, si yo tengo un tomate y una planta y es víctima de sequía, el tomate no crece, se arruga, hasta muere, no tiene ni siquiera jugo. Si se le aplica esta hormona, ¿qué pasa con ese tomate en esas mismas condiciones?
Bueno, hay que tener en cuenta que las plantas finalmente necesitan agua para prosperar, pero nosotros con este tipo de moléculas podemos mitigar el efecto de la sequía. Podemos conseguir que si hay un periodo en el que esa planta de tomate no puede recibir riego, pues se va a preparar y va a resistir mejor el efecto de la sequía. Obviamente, posteriormente vamos a necesitar el aporte de agua para que prospere de una manera eficaz. Pero podemos conseguir mitigar el daño de la sequía y en determinados cultivos incluso podemos conseguir la supervivencia de los mismos hasta que se restaure el riego. Esto puede ser un problema, por ejemplo, en plantaciones de árboles que en un momento dado no puedan recibir riego, pues no solamente perderíamos la cosecha, sino la propia plantación. Entonces, con el uso de estas moléculas podríamos mitigar, paliar el efecto de la sequía, pero obviamente posteriormente vamos a necesitar el aporte de agua.
O sea, es como si fuera una modificación en laboratorio de esa hormona. O sea, si habláramos de genética, sería una modificación genética de un gen para permitir que fuera la planta más fuerte.
No, en realidad nosotros no estamos haciendo ninguna modificación genética de la planta. Nosotros hemos estudiado muy bien qué mecanismos tiene la planta para responder a la sequía. Es un trabajo que llevamos en el laboratorio desde hace más de 20 años. Y una vez que se ha desentrañado el mecanismo que tiene la planta para responder a la sequía, se ha conocido muy bien cuáles son los elementos que intervienen en esa respuesta, pues nosotros hemos podido mimetizar una molécula que consigue eso, pero todavía de una manera más eficaz, y de una manera más persistente, y además que podemos anticipar esa respuesta a sequía a voluntad. Pero no hay ninguna modificación genética, simplemente nosotros añadimos mediante un spray esta molécula y cuando sea necesario, obviamente, pues podemos conseguir estos efectos que hemos mencionado.
O sea, ¿es como un chute de vitaminas?
Bueno, es simplemente que una vez que se conoce muy bien cómo una planta responde, pues nosotros podemos desarrollar, digamos, unos fármacos contra la sequía. Esa es una idea que al fin y al cabo viene del campo de la farmacia, de la farmacología, y como las plantas también son seres vivos, pues pueden responder a fármacos. Y en este caso, pues estas moléculas van a actuar para ellas como eso, como una ayuda que les pone en marcha de una manera más eficaz su respuesta a la sequía, básicamente.
¿Cuánto tiempo, pensando en la aplicación práctica de este invento, permíteme, cuánto tiempo para que este producto tiene que pasar para que se pueda usar, para que un agricultor pueda adquirirlo o pueda trabajar con él?
Bueno, hay que tener en cuenta que nosotros en el sector público, cuando desarrollamos estos trabajos, pues tratamos de hacer la transferencia de la tecnología, y esto ya significa que se licencia la patente y está ya en manos de pues, una compañía española, es una compañía gallega que se denomina Galquimia, y entonces ellos son los que tienen la licencia ya de la explotación y están buscando activamente pues socios para poder desarrollar el producto. Yo espero que, bueno, si todo va exitosamente, pues en un plazo razonable, no puedo dar exactamente porque ya son temas de desarrollo de negocio que se escapan un poco de mi competencia, claro. Pero podría ser unos años que la empresa pudiera licenciar esta molécula, hacer todos los ensayos pertinentes de seguridad, etcétera. Pero bueno, pues sería como añadir un elemento más a los fitosanitarios que existen actualmente en el mercado, pero con una aplicación en un tema tan candente como es el tema de la sequía.
Hombre, tan, si candente, tan candente y tan inexorable, porque todo pinta que esto va a seguir así de un modo u otro, ¿no?
Sí, realmente el otro día pues hablaba con colegas porque nosotros pues, participamos también en iniciativas relacionadas con el cambio climático y bueno, nos comentaban que cada grado de aumento de temperatura puede suponer una pérdida de un 10% de la producción de alimentos. Y en las peores previsiones se estima hasta 3 grados y medio a final de siglo. Entonces estamos hablando de un impacto muy dramático en la producción de alimentos. Entonces esto pues obviamente nos preocupa mucho a los científicos que estamos trabajando en este campo y tratamos de hacer nuestra aportación para paliar de una manera u otra el problema. Pero obviamente el problema de fondo pues persiste, ¿no? Claro. con la situación.
La última, Pilar, que te he cortado.
¿Y en qué estáis? Bueno, que yo creo que esto va a ir como un tiro, porque evidentemente hay cambio climático, cada vez tenemos más sequías, pues si funciona como dice, pues será un súper negocio, ¿no? Pero, ¿en qué más estáis trabajando? ¿En qué estáis enfocando esas investigaciones? ¿Todo en cómo mejorar los cultivos teniendo en cuenta la evolución del clima?
Sí, bueno, esta molécula es de origen sintético, entonces obviamente tiene que pasar sus controles de seguridad, pero también vamos buscando otro tipo de moléculas naturales, moléculas que estén presentes en el reino vegetal, que nos puedan también ayudar a encender de una manera efectiva esta ruta de señalización hormonal, en la que nosotros llevamos trabajando, como os decía, pues prácticamente toda nuestra carrera científica. Hemos colaborado también muy activamente con otro profesor de PSIC, el doctor Armando Albert, y entre ambos pues vamos intentando seguir el desarrollo de otras moléculas, tanto sintéticas como de origen natural, para poder seguir en este campo y proporcionar el arsenal más efectivo para tratar las situaciones de sequía. Y esa es fundamentalmente la línea de investigación.
Pues estaremos muy atentos, ya nos lo contarás. Pedro Rodríguez, investigador del CSIC, en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas. Qué buena idea. Gracias, Pedro.
Muchas gracias por la llamada y por darnos esta oportunidad de difundir la investigación en España, que hay mucha y de mucha calidad. Muchas gracias.
Para eso estamos, claro que sí. Gracias. Pilarín, mañana más.
Hasta mañana.
Oye, mañana hablamos yo desde La Palma. Mañana
sí,
te llamo
señor,
al mediodía.
En mediodía, Cope, conectamos Venga. Contigo desde La Palma. Un beso.
Venga, hasta mañana, Pilar.
Expósito.
La linterna.
Cope, estar informado.
Trata de no cantar un gol este jueves.
¿Cómo?
Una pista. ¡Imposible!
¡Golazo!
La Champions ya está aquí. Y promete. Desde las 8:30 de la tarde, Newcastle, Barcelona.
Empieza Oli. Muy buenas a Paco.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte. Y después, el tercer tiempo se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
Feria del bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, parafarmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 12 de octubre. Consulta condiciones en tienda web y app.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
La normativa europea de envases. Menudo lío.
No tienes que saberlo todo sobre la circularidad de los envases. Tienes que saber elegir a quien lo sabe. En Ecoembes te garantizamos el cumplimiento de la normativa europea y nos encargamos de todos tus reportes y gestiones. Porque la mejor manera de gestionar tus envases domésticos y comerciales es de la mano de Ecoembes. Infórmate en ecoembesempresas.com.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Profesionales de la construcción y la reforma, en Obramat tenéis todo lo que necesitáis, con stock siempre disponible y los mejores precios del sector. Donde compran los profesionales, Obramat.
Carrefour te trae el mejor precio con la bajada de los gastos de envío en el super online a solo 3,99€. Además, aprovecha los días locos con descuentos de hasta el 30% en una selección de categorías hasta el 17 de septiembre. Consulta condiciones. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando...